Bien, hemos estado haciendo una lectura preciosa. Sí, de verdad. Se hace sabiendo que se está oyendo al Señor hablar. Es el cuarto libro del Pentateuco, el cuarto libro de Moisés, Números. Y algo que tenemos claramente expuesto en este libro es el sentido y el llamado de la vida redimida, la misión, orden, disciplina, integración en el lugar y función exactos, dependencia total en el lugar, función y tiempo, responsabilidad, adecuación, obediencia, diligencia, circunspección, concentración, dominio propio. Todo esto lo tenemos. El que ha estado atentamente leyendo, pues sabrá que es así. Y suenan cosas un poco fuera del ámbito normal de las nociones que hoy se tienen. Pero es eso lo que el Señor nos está enseñando en este libro y mediante ese pueblo que Él redimió y liberó de Egipto. Así que a veces, si no entendemos, si no leemos con todo nuestro corazón y sabemos que es Dios quien ha hablado esto y lo ha hecho escribir para nuestra enseñanza, como nos dice la palabra, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, pues si no tenemos ese claro discernimiento y ese claro sentido, nos perdemos todo esto porque simplemente son cosas que pasaron en algún tiempo y bueno, y como era el pueblo de Israel, y etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando a nosotros, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esta templanza es una palabra que significa autocontrol, dominio propio, poder sobre uno mismo, poder sobre sus propios deseos. Así que es parte del fruto del espíritu, ese dominio propio o templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En la primera a los Corintios 3, no, primero a los Corintios 13 y versículo 4. También son cosas muy conocidas y muy leídas, pero ahí, aquí estamos porque es la palabra del Señor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Efesios capítulo 5 y versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Proverbios 15 es cortito, no hace falta buscarlo. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Otra vez, en Efesios 6:4, dice, hemos estado leyendo el capítulo 5, en Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hebreos 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Otra vez, 1 Corintios 9, y versículo 24, 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Advertencias en diferentes partes de la palabra de Dios a lo que hemos estado diciendo. La responsabilidad, la adecuación, la obediencia, la diligencia, la circunspección, la concentración, el dominio propio. Y todo esto es lo que nos enseña de una manera práctica en este libro de los números. Así que, bien, en el capítulo 2 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74.600, y junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Zuar, su cuerpo de ejército con sus contados 54.400, y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con sus contados 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400 por sus ejércitos, marcharán delante. Ahora, Judá está al oriente, frente a la entrada del tabernáculo, y va adelante abriendo camino con su cetro hasta que viniera Silo, el Señor Jesús, de la tribu de Judá. El orden de la herencia era el primogénito hacia abajo, pero los tres primeros se mostraron indignos del derecho de la primogenitura y este recayó sobre el cuarto, sobre Judá. Todo lo que escribimos en nuestra vida, aun si somos perdonados, tiene su consecuencia. En Génesis 49, versículo 3, Génesis 49:3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se unte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Hasta aquí tenemos los tres primeros. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Así que tenemos ya aquí una enseñanza muy clara, ¿verdad? Estos tres eran hijos, todos estos eran hijos de Jacob, pero los primeros, el primero no fue, el segundo tampoco, el tercero tampoco, fue el cuarto, el que se condujo con honestidad, con limpieza, ¿verdad? Todos los demás mostraron cosas que no eran conforme a Dios y perdieron la primogenitura y el segundo y el tercero, ¿verdad? Aunque parezca que no pasa nada, ¿verdad? Dios nos enseña. Ahora, números 4 y versículo 5, dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones. Sabemos que realmente era de manatíes. Y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. El arca, cubierta con el velo, encima pieles de manatíes, las pieles de vaca marina o manatí, además de proteger contra las inclemencias del tiempo, muestran la apariencia común y poco atractiva del Señor Jesús para el hombre natural, bajo la que se encubriría su inigualable gloria. Encima un paño todo de azul. El arca, tipo de Cristo, del Hijo Eterno, en su eterno pacto de redimir a los hombres con su sangre de hombre, había de ser cubierta con el velo, con su labor de lino torcido, la humanidad justa de Jesús, y con sus bordados de querubines, los guardianes de la santidad de Dios en su presencia, con el azul del cielo, la púrpura de la realeza y el carmesí de la sangre. En Éxodo 26:31 nos habla de esto y dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Ahora, todo era tipo de la carne de Cristo, como nos dice en Hebreos 10:20. Todo ello cubierto con un paño todo de azul, es decir, totalmente celestial. El Hijo es el Logos eterno, la Palabra. Está en toda la Palabra, se nos revela en la Palabra y por la Palabra. Cuanto más la leemos con temor, reverencia y fe, más le vemos, y cuanto más le vemos, más abiertos son nuestros ojos para seguir viéndole, más aún conociéndole, admirándole, deleitándonos en él. Así comemos su carne y bebemos su sangre y somos transformados a su semejanza y hechos partícipes de, es decir, tenemos comunión con sus padecimientos. Ahora, en Números 4, versículo 7, sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño de carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de manatí. Y le pondrán sus varas. Ahora, la mesa de los panes de la proposición, cubierta con un paño de azul, encima un paño carmesí, encima pieles de manatí, los panes de flor de harina, la humanidad del Señor Jesús molida por el sufrimiento con la unción del Espíritu y el aroma de su obediencia en todo a Dios, como alimento de los hombres, cubierta con un paño de azul, la vida celestial y encima un paño carmesí, la sangre del Hijo hecho hombre, todo cubierto con pieles de manatí, la apariencia sencilla, natural, humilde de la naturaleza humana. En Isaías 53 nos dice, en el versículo 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en Mateo 11, 25, Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 2 Corintios 4 y versículo 6. 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Números 4, 9. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de manatí y lo colocarán sobre unas parihuelas. Ahora, el candelero, cubierto con un paño azul, encima pieles de manatí. El candelero era tipo del Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Es cubierto con un paño de azul, todo y solo celestial. En Cristo estaba todo recubierto de la sencillez de un hombre humilde. Números 4, 11. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de manatí y le pondrán sus varas. El altar de oro cubierto con un paño de azul, encima pieles de manatí. El altar de oro, tipo de la intercesión sumo sacerdotal de Cristo, también era cubierto con un paño azul, en espíritu, totalmente celestial. Su divinidad estuvo encubierta al ojo humano, pieles de manatí. Números 4:12. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de manatí y los colocarán sobre unas parihuelas. Los utensilios del lugar santo, puestos en un paño de azul y cubiertos con pieles de manatí. Versículo 13. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de manatí y le pondrán además las varas. El altar cubierto de un manto de púrpura, sobre este una cubierta de pieles de manatí. El altar tipo de la cruz, del sacrificio en la cruz, era cubierto con un manto de púrpura. El que se entregó por nosotros y los hombres condenaron y rechazaron y echaron del mundo y su sistema es Rey de Reyes. Y esto es el manto de púrpura. Salmo 2 y 2 dice: Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En Lucas 19:14, es muy corto, lo leo, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que este reine sobre nosotros. Otra vez, pieles de manatí, Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En Juan 12:14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. En la segunda a los Corintios 12, versículo 3, segunda a los Corintios 12, versículo 3, pues busquéis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Otra vez, Números 4 y versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio, en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirían o porque morirán. Así que solo Aarón y sus hijos, el sumo sacerdote y los sacerdotes, podían ver y cubrir estas cosas. Los coatitas las habían de llevar, pero no podían verlas ni cubrirlas para que no murieran. Todo esto es para que nos demos cuenta de la minuciosidad con que todo estaba estipulado por el Señor y lo que es de verdad obedecerle. Es algo tremendo, ¿verdad? Y la disciplina que el Señor requiere. Bueno, tenemos el nazareato, ¿verdad? En número 6. Entonces, pues del versículo 1 al versículo 21, y el versículo 21 dice: esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Es decir, tenía que cumplir estrictamente todas las estipulaciones que Dios mandó para el que quisiera hacer ese voto de nazareo. Los nazareos de Dios deben mantenerse puros, de lo contrario pierden su fuerza. Para ellos la potencia y la pureza son inseparables. De ahí la urgente necesidad en ellos de abstenerse de las diversas cosas que tienden a arrastrar el corazón, a distraer el espíritu y a rebajar el grado de espiritualidad. No perdamos jamás de vista las palabras de nuestro capítulo: todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. La santidad es el grande e indispensable carácter de todos los días del nazareato, de manera que una vez perdida la santidad, el nazareato está terminado. ¿Qué ha de hacer, pues?, podría preguntarse. La Escritura nos da la respuesta. Número 6, versículo 9 al 12. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. El séptimo día la raerá, y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Tan exacto, ¿verdad? Si alguien muriese, no tiene nada que ver con ninguna obra del nazareo, ¿eh? Si alguien muriese súbitamente junto al que estaba en ese voto de nazareo, pues quedaba contaminado, tenía que ofrecer ofrendas y además quedaba anulado todo lo que había hecho. Así que aquí encontramos la expiación en sus dos grandes aspectos, como el único principio según el cual el nazareo podía encontrar de nuevo la comunión. Había contraído contaminación y esa contaminación no podía quitarse sino por la sangre del sacrificio. Los nazareos de Dios deben conservar su pureza personal y además la medida por la que esta pureza debe regularse no es humana, sino divina. El simple tocamiento de la muerte era suficiente para romper el vínculo de la comunión. Y si el nazareo hubiese querido continuar como si nada hubiese ocurrido, habría desobedecido a los mandamientos de Dios y hubiera traído sobre sí un terrible castigo. Claro, y todo esto es un comentario de McIntosh. Pero bendito sea Dios que había previsto la contingencia. Había la ofrenda encendida, tipo de la muerte de Cristo en relación a Dios. Había el sacrificio para expiación, tipo de la misma muerte en relación con nosotros. Había el sacrificio de expiación por la culpa, tipo de la muerte de Cristo en su aplicación, no tan solo a la raíz o principio del mal en la carne, sino también al pecado actual. En una palabra, se necesitaba toda la eficacia de la muerte de Cristo para quitar la mancha causada por el simple contacto con un cuerpo muerto. Esto es extremadamente serio. El pecado es cosa extremadamente odiosa a los ojos de Dios. Un solo pensamiento, una sola mirada, una sola palabra culpables bastan para traer sobre el alma la oscura nube que ocultará a nuestra vida la claridad de la cara de Dios y nos sumirá en una angustia y miseria profundas. Guardémonos, pues, de tratar el pecado con ligereza. Acordémonos que para borrar una sola mancha de la culpabilidad del pecado, aún la más pequeña, el Señor Jesucristo debió pasar por todos los indescriptibles horrores del Calvario. El lamento terriblemente amargo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la única cosa que puede darnos una justa idea de lo que sea el pecado, y ningún mortal ni ángel alguno sería capaz de penetrar las profundidades inmensas de aquel grito. Y aunque no podamos jamás sondear los misteriosos abismos de los sufrimientos de Cristo, debemos al menos dedicarnos más habitualmente a meditar sobre su cruz y sobre su pasión y a obtener con ello una comprensión mucho más profunda del odioso carácter del pecado a los ojos de Dios. Si en efecto el pecado es tan horrendo y de tal modo abominable al Dios Santo que le obligaba a apartar el resplandor de sus miradas del bien amado, que había habitado en su seno desde toda la eternidad, si le abandonó por llevar el pecado en su cuerpo en el madero, ¿qué cosa será el pecado? Oh lector, consideremos atentamente tales hechos, que puedan tener siempre un lugar profundamente fijado en nuestros corazones que tan fácilmente son arrastrados a pecar. ¿Cuán superficialmente pensamos a veces que ha costado al Señor Jesús no solamente la vida, sino lo que es mejor y más caro que la vida, el resplandor del rostro de Dios, que podamos tener un sentimiento mucho más real del carácter odioso del pecado? Tengámonos constantemente en guardia contra una sola mirada en mala dirección, pues podemos estar seguros que el corazón seguirá al ojo, que los pies seguirán al corazón, y así nos alejaremos del Señor, perderemos el goce de su presencia y de su amor, y nos volveremos miserables. O si no miserables, seremos lo que es peor, muertos, fríos, insensibles, endurecidos por la seducción del pecado. Que Dios en su infinita gracia quiere preservarnos de la caída, que nos haga gracia, la gracia de hacernos más vigilantes, con más celo, contra todo lo que pueda manchar la cabeza de nuestro nazareato. Es cosa seria no estar en comunión con Dios, es de lo más peligroso la tentativa de seguir obrando en servicio al Señor con una conciencia contaminada. Verdad es que la gracia perdona y restaura, pero ya no ganamos de nuevo lo que hemos perdido. Esto es lo que enseña con solemne fuerza en el pasaje de la Escritura que tenemos ante nosotros. Y consagrará a Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es una parte de nuestro asunto de instrucción y de advertencias para nuestras almas. Cuando el nazareo había sido contaminado por una causa cualquiera, no fuese sino por el contacto con un cuerpo muerto, debía comenzar de nuevo. No eran solo los días de su contaminación que estaban perdidos, sino también todos los días de su nazareato anterior. ¿Qué nos enseña esto? Por lo menos lo siguiente, es a saber que cuando nos separamos, aunque no sea más que el grueso de un cabello, del estrecho sendero de la comunión y nos alejamos del Señor, debemos volver de nuevo al punto mismo de donde nos desviamos y comenzar otra vez. De ello tenemos numerosos ejemplos en la Escritura y será prudente por nuestra parte el estudiarlos y ponderar la gran verdad práctica que de ellos se desprende. Bueno, esto es lo que estaba leyendo en el comentario de McIntosh, justamente en este capítulo del libro de los números. Ahora, la guía personal del Señor, la dependencia absoluta del pueblo de Dios. Números 9, versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ahora tenemos andar en su presencia, guiados por él, en total abandono a él, en total dependencia de él, en comunión con él y en consciente obediencia, orden y disciplina. Es decir, obediencia en dependencia total. Juan 8, 28, está hablando el Señor. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Luego tenemos las trompetas de plata, que tipifican la redención. Y en Números 10, 11, dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Versículo 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Versículo 17. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Primero marcha la bandera de Judá, después el tabernáculo. En Números 10, 18. Luego marcha la bandera de Rubén, después el santuario, tiempo para que el tabernáculo estuviese montado cuando el santuario llegase al nuevo asentamiento. Ahora tenemos aquí el sentido y el llamado de la vida redimida, que es la misión, como hemos comentado al principio, el orden, la disciplina, la integración en el lugar y función exactos, la dependencia total en el lugar, función y tiempo, la responsabilidad, adecuación, obediencia, diligencia, circunspección, concentración y dominio propio. No existe tal cosa como lo bueno disociado de Dios, de su voluntad y de su tiempo. De las mil y una cosas que en sí pueden ser consideradas como buenas, y de los 10.000 deberes que los analistas racionalistas y especializados perfeccionistas y amantes de la excelencia hallan, sistematicen y enseñan en cada estamento, proceso, vertiente y circunstancia de la vida cristiana, entre comillas, el pastor reformado, el líder cristiano, el obrero del Señor, el maestro, el esposo, la esposa, los padres ideales, la oración, las reuniones, la música, los retiros, los sermones, homilías, la evangelización, el discipulado, la salud, los métodos, los cómos y los pasos prácticos, etcétera, etcétera. Solo hay una que el Espíritu Santo nos está intimando a hacer en un determinado lugar, circunstancia y momento. Todas las demás nos urgen y apremian con la impronta exigente, legalista, acusadora y enervante, farisaica, y producen las reacciones de autojustificación hipócrita, con la consiguiente retaíla de nuevos análisis, descomposiciones, reactualizaciones o reacomodos y recodificaciones o reformulados, las innumerables razones de la incredulidad y desobediencia o de autocondenación amarga. Es el maravilloso yo, el pobre de mí y el miserable hombre de mí. Las perfecciones y excelencias cantadas por los que viven del mercado de los forjadores de héroes, líderes natos cuya capacidad no va más allá de engañar a otros, atándolos a, haciéndolos siempre dependientes de ellos, y que viven de sus ingenuos discípulos con el señuelo de hacerlos líderes, sé como yo, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Es mejor un vivo tosco que un muerto excelente. Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ahora, todos los que están en ese ámbito son sepulcros blanqueados, pero la intimación y guía del Espíritu de Cristo es inconfundible. En su mandamiento está el mismo hacerlo, y la dulzura de su carácter, la fragancia y paz de su presencia sellan la autoría de la voz de la guía. Es más importante la presencia del Señor que la exactitud, forma y excelencia del mensaje u obra. La perfección de la vida cristiana, estoy citando ahora a Edward Dennett, la perfección de la vida cristiana es perder de vista completamente a uno mismo y hacer cada cosa de Cristo. La señal de un buen estado del alma es el gozo de la presencia de Cristo. Ahora una cita de Chambers. Estamos aquí para exhibir una cosa, la absoluta cautividad de nuestras vidas a Jesucristo. Otra de Chambers. La pasión del cristianismo significa que deliberadamente firmo la renuncia de mis propios derechos y me hago un esclavo de Jesucristo. Y hasta que yo no haga eso, no empiezo a ser un santo. También una cita de Andrew Murray. La verdadera vida de santidad, la vida de los que están santificados en Cristo, tiene su raíz y su fuerza en el permanente sentido de nuestra total impotencia, en el profundo descanso que confía en la obra del divino poder y vida, en la entera rendición personal al amante salvador, en esa fe que consiente en ser nada para que Él pueda serlo todo. Así que esto es la cita de Andrew Murray. Así que el sentido, ahora ya no es Andrew Murray, el sentido constante de mi total inutilidad es lo que me hace confiar absolutamente en Dios y depender exclusivamente de Él. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tenemos la autoexaltación y tenemos la autodecepción. El juez orgulloso juzgándose rígida y amargamente a sí mismo. La decepción, la frustración, el desánimo, la desesperanza, miserable de mí. La autocompasión. Todas estas son cosas que se viven cuando no se conoce verdaderamente al Señor. Mi única responsabilidad es aceptar toda su voluntad y en su voluntad y desde ella obedecer toda su palabra. Ahora Chambers, vuelvo a citarlo. Todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. La más íntima, mínima obediencia y los cielos se abren y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguida. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Otra cita de Chambers. Un abandono a Dios es de más valor que la santidad personal. La santidad personal enfoca la vista sobre nuestra propia blancura. Estamos muy preocupados acerca de la manera que andamos y hablamos y miramos, temerosos de ofenderle. El amor perfecto desecha todo eso una vez que nos hemos abandonado a Dios. Tenemos que deshacernos de esa noción. ¿Sirvo para algo? Y llegar a la conclusión de que no. Entonces podremos estar cerca de la verdad. Nunca es cuestión de servir para algo, sino de ser de algún valor para Dios mismo. Cuando nos hemos abandonado a Dios, Él obra a través de nosotros todo el tiempo. Entonces, es otra cita, ya he dicho, de Chambers. Otra vez, luego tenemos las trompetas, que no podían ser tocadas por cualquier persona o miembro del pueblo de Dios, sino exclusivamente por los sacerdotes. Hoy Dios ha puesto en su pueblo, Cristo ha dado a su iglesia, a maestros, profetas y pastores o gobernantes para hacer sonar las trompetas en la iglesia local en general y en el ámbito de cada congregación local. Efesios 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Hebreos 13, 17, simplemente lo leo, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y está diciendo, peisese tois egúmenos hemón, es decir, obedecer a vuestros pastores. Pastores, dirigentes, guiadores, conductores principales, gobernadores. Mateo 2, 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador, otra vez es egoumenos, o egoumenos, que apacentará a mi pueblo Israel. Así, cuando está utilizando ese vocablo, está hablando del mismo Señor guiando, ¿verdad? El pensamiento racionalista, individualista, independiente, solipsista, evolucionista y progresista, y el ídolo de la libertad de expresión, ha calado tanto en esta generación que no se entiende en manera alguna la dependencia de las autoridades espirituales puestas por el mismo Señor Jesús. El peligro en el que están los autodidactas y autojustificados. Piensan que ellos ya saben lo que hacen, que no tienen que obedecer ni hacer caso de nadie. Piensan que se justifican con asistir a algunas, unas pocas reuniones de la congregación y precisamente no asistir a las reuniones donde el Señor está dando el crecimiento para la congregación, sino a las reuniones de predicación del Evangelio, que así no les toca, porque dicen que ya saben, ¿verdad? Y se piensa que con ayudar en alguna ocasión económicamente, no según las necesidades de la iglesia, sino según su criterio, creen que su economía es de su propiedad, no del Señor. Y se independizan así del resto del cuerpo, sintiéndose benefactores libres y autocomplacidos. Veamos el funcionamiento del cuerpo. La cabeza da sus órdenes a los miembros. Los miembros están todos en su sitio, pero si el cuerpo ha ingerido, se ha alimentado de elementos producidos por el hombre, estos llegan a convertirse en falsos neurotransmisores que hacen nulas las órdenes del cerebro a producir falsas sinapsis que no transmiten las órdenes a las siguientes dendritas o neuronas, las cuales a su vez no pueden mover los nervios y músculos efectores. La falsa doctrina opera de modo como decodificador extraño del cuerpo, que interpreta con fuego extraño, es decir, doctrina de hombres basada en interpretaciones privadas, las órdenes de la cabeza. Y la cabeza es el Señor, cuyo único decodificador legítimo es Cristo y cuyo único intérprete es el Espíritu Santo. Si la médula espinal está interrumpida, las órdenes no llegan a la zona del cuerpo afectada, quedando toda esa zona o todo el cuerpo paralizado. Ahora leo a McIntosh otra vez. Debemos suponer por un momento que la iglesia de Dios está menos favorecida en cuanto a dirección que el campamento del desierto. Imposible. Si el oído está atento, oirá seguramente la trompeta de plata. antes de que ella haya tocado. Antes de que ella haya tocado, no te muevas. Cuando ella haya sonado, no te detengas. He aquí que lo vuelve todo claro, sencillo, seguro y cierto. Es el gran remedio para la duda, la incertidumbre, la irresolución. Esto nos evitaría la molestia de andar de un lado a otro en busca de consejos de toda clase. Si todos tenemos el oído despierto y el corazón sumiso, seremos guiados con toda certeza día tras día por el Señor. Nuestro Dios puede iluminarnos sobre todas las cosas. Si Él no lo hace, nadie podrá hacerlo. Si Él no hace, no tendremos necesidad de nadie más. Ahora, en el números 11, tenemos el veneno mortal de la crítica, especialmente a aquellos puestos por Dios como siervos suyos para la dirección de su pueblo, aun si esa crítica procede de los más íntimos, altos y unidos en el llamado y misión de Dios, que han mostrado su unidad y fidelidad por largo tiempo. Así que tenemos en números 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora tenemos la gente extranjera que son profesantes, que son, se llaman cristianos, se llaman creyentes, pero no son celestiales, son naturales, no han nacido de nuevo. Tenemos el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces, en el versículo 9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo este pueblo, a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces, tú conmigo yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea, que yo no vea mi mal. Así que tenemos las críticas. ¿Cómo son las críticas del pueblo? ¿De qué es pueblo? ¿De qué está siendo conducido? Ahora tenemos en números 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que tenemos aquí de las gentes más altas dentro de la dirección del pueblo de Dios, como eran precisamente Aarón y María, pues tenemos envidia, celos, agravio comparativo, murmuración. Versículo 4 del capítulo 12. Luego dijo Moisés, Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, el cual es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Bueno, y sabemos que Aarón le pide a Moisés que ore al Señor, y el Señor pues la envía 7 días fuera del campamento y la sana de la lepra. Ahora, cuando María murmura junto con Aarón, el mencionar primero a María, así como el castigo y la expulsión del campamento por 7 días, fue para María. Ella tendría entre 94 y 96 años. Vemos aquí la paternidad, cuando el Señor dice que si su padre hubiera escupido en su rostro, con esa edad, sería avergonzada 7 días. 94 y 96 años. Bien, es tanto y tanto lo que el Señor nos enseña, pero a través de estas vidas. 2 millones de personas. Y vemos cómo es el hombre, aún el hombre que Dios lo atrae, que Dios lo dirige, lo llama, ¿verdad? Y vemos el desastre. Así que hoy tenemos los enamorados de la vida natural en el sistema, sincronizando y colaborando con este, obteniendo así lugar, prestigio y dinero y disfrutando de sus ofertas. Los positivos, realistas, de mente abierta, que tocan con los pies en tierra y que buscando la excelencia proponen a aquellos que son emprendedores la construcción de innovadores parques temáticos para entretener a la juventud de los profesantes creyentes. La experiencia del desierto la vive la carne. La carne para nada aprovecha. Juan 6:63, palabras del Señor Jesús. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Romanos 8:10. Los que enseñan y cantan que no quieren cruzar el Jordán, que prefieren a Cristo, están equivocando y seduciendo a otros al error. El verdadero mensaje que subyace en esa enseñanza es: quiero quedarme aquí, en el desierto, que es un desierto abastecido desde Egipto y por Egipto. Es decir, que es un parque temático de Egipto con Cristo. Quiero quedarme aquí, en ese parque temático de Egipto, quiero quedarme aquí con Cristo. Son parientes de los que enseñan, como la Alianza Evangélica, que Cristo nos ha hecho libres para disfrutar íntegramente en cuerpo, alma y espíritu. Son los enamorados de la vida, que en realidad quieren decir enamorados del mundo, del cuerpo, de la vida y la experiencia en la carne. Pero se equivocan mucho. Cristo ya no está aquí. Está al otro lado del Jordán, después de la muerte, en la resurrección, en la tierra prometida, en espíritu. El mundo para nosotros ahora es nada, excepto la tumba vacía de Jesús, escribió Darby. La vida está en el espíritu, la mente de la carne es muerte, pero la mente del espíritu es vida y paz, Romanos 8:6. Vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, Romanos 8:9. La fuente que salta para vida eterna es ahora. Los ríos de agua viva son ahora. El hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día, segundo a los Corintios 4, 16 al 18, y la segunda a los Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, el hombre natural quiere experimentar la vida en el cuerpo, en la carne, pero la vida está solo en el Espíritu. Dios es Espíritu. Con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne sirvo a la ley del pecado. Nosotros tenemos la mente de Cristo, así que aquí tenemos Números 14, versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Este teono a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días, en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar con él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Ahora, después de la incredulidad, la desconfianza en Dios y su palabra, y de la desobediencia, la rebeldía, el pueblo procede con vana autoconfianza y aprende con la derrota su total impotencia para obrar por sí mismo, desde sí mismo, fuera de la fe, de la dependencia de Dios, en forma y tiempo, para obrar la voluntad del mandamiento hablado por Dios. Inmediatamente después de bebida esta amarga realidad, Dios les da instrucciones por medio de Moisés de lo que han de hacer cuando Él los introduzca, por gracia, por fidelidad, en la tierra en la que de ninguna manera pueden ellos entrar por ellos mismos, pero que Él les da. Bien, creo que con esto, pero ¿qué ejemplo tenemos en todo esto? Pues todos los que no quieren sencillamente obedecer, no quieren ser disciplinados, obedecer, cumplir con todo lo que Dios ha mandado y sujetarse también al orden que Dios ha puesto en la congregación en la que a la que les ha llamado y a la que les sirven. Y ya vemos los ejemplos tremendos. Tantas gentes, ¿verdad?, no pudieron entrar en la tierra que Dios les había prometido. Y tuvieron que quedar en el desierto, morir en el desierto. Así que, al final, vemos la naturaleza siempre rezongando, amarga, sin gozo ni entusiasmo en la obediencia. Como en el Números 17 y en el capítulo, que es el último capítulo que hemos leído, en el versículo 12 dice: Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Esta es ya la naturaleza, siempre rezongando, amarga, sin gozo ni entusiasmo en la obediencia. Así que, como hemos empezado, el sentido y el llamado de la vida redimida, la misión, el orden, la disciplina, la integración en el lugar y función exactos, la dependencia total en el lugar, función y tiempo, la responsabilidad, la adecuación, la obediencia, la diligencia, la circunspección, la concentración, el dominio propio. Otra vez, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Y otra vez, en la primera de los Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, una cosa es la fidelidad y la bondad del Señor para con aquellos que ayudan a sus hijos. En Mateo 10:40 dice: El que a vosotros recibe a mí, me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En el versículo 42 dice: Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, una cosa es la fidelidad y la bondad del Señor para con aquellos que ayudan a sus hijos. Y otra cosa es lo que Él demanda del que quiera ser verdaderamente su discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. En el capítulo 4 de Hebreos, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque de cierto, en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una cosa más que quería compartir en Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, o con corazón verdadero, en la totalidad de la plenitud de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, hemos visto toda la instrucción en este libro de Números y cómo todo tenía que ser de manera exacta, estricta, cumplida por cada uno en el lugar que Dios les asignaba, tanto los que eran responsables, los que estaban en el sacerdocio, los que guiaban al pueblo, los que eran jefes de tribus, o bueno, de familias, y cómo tenían que conducirse en todo exactamente en obediencia, descrita punto por punto por el mismo Dios. Y todo esto para que veamos que los que de verdad son llamados por el Señor y movidos por el Señor, somos llamados a la total dependencia, al total abandono al Señor, a la renuncia de todo en este mundo, a ir a la muerte total, porque solo en la muerte total se puede recibir la experiencia de la vida total, solo. Y esto es lo que el Señor hizo por nosotros, nos llevó a la muerte. Sí. Ya moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Es decir, no hay nada en este mundo, morimos ya al mundo, del todo. Ahora, ¿cómo es la muerte? Buscar lo que me gusta, pero con cuidado. No, la muerte es que no me gusta nada de este mundo. He muerto. Y toda mi vida está en Dios. Es Cristo, mi vida. Ahora, después de todo esto, pues vemos todo lo que el Señor nos habla de la ordenación que el Señor Jesús ha hecho de su cuerpo, que es la Iglesia. Y las instrucciones también claras que ha dado. Y muchos les parece que no, porque yo ya entiendo. Como yo lo entiendo, ya está bien. Y yo voy a una reunión, ya voy, porque... Pero no ves la cantidad de cosas que el Señor te dice que creas, que obedezcas, para que Él te alimente, para que crezcas con todo el cuerpo para su gloria. No, yo ya como yo entiendo las cosas, ya está bien. No tengo necesidad de que nadie me enseñe y yo ya voy. Vale, ya asisto a reuniones. Y... Qué triste, ¿verdad? Qué triste, están perdiendo sus almas. Y no hay más. Y lo estamos viendo un día, otro día, una semana, otra semana. Y qué triste, ¿verdad? Qué bueno si podemos orar por esas personas para que despierten y se den cuenta de que Dios está dando crecimiento en la vida a su cuerpo. Y que el cuerpo no es cada uno por su sitio, sino todos juntos, unánimes, ¿verdad? Recordemos cuántas veces hemos leído esas instrucciones. Levantaos juntos, andad juntos, todos juntos. No somos de este mundo. Tenemos la vida. El mundo no conoce la vida. Pero ¿cómo van a ver la vida si cada uno hace lo que le parece y después asiste a algunas reuniones para cumplir con un protocolo que no tiene vida? Lo vemos, ¿no? Así que lo que podemos hacer es pedir al Señor, porque el Señor es fiel, pero reconocer la realidad para darle gloria. Y también aquellos que se van alejando o que están con críticas, con murmuraciones, el amor no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido. Ahora cada uno nos tenemos que examinar durante el día, ¿verdad? Y si no estamos en lo que Dios define, habla como el amor, entonces pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos sacuda lo que necesitemos y nos lleve a la situación que necesitemos para que cambiemos por completo. Para que podamos rendirnos del todo, podamos creerle a Él del todo. No nuestra prudencia, no nuestra casuística, no nuestra experiencia en absoluto, creerle del todo a Él, para que le vean en nosotros y le vean en la congregación suya, le vean en su cuerpo que somos nosotros. Y el Señor quiere llevar a su cuerpo hasta que todos seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. Así nos quiere llevar a la vida, a la auténtica, a la vida que es en espíritu. Y mientras tanto, simplemente, pues, gente más o menos religiosa que cumplen con una serie de protocolos y que no están recibiendo el crecimiento que Cristo está dando continuamente en su cuerpo a los que quieren recibirlo. Así que gracias al Señor por este libro de Moisés, pero cuánta enseñanza hay en toda la Escritura, en todos los libros, y qué maravilloso es Dios que nos ha dado tanta instrucción y que nos hace ver tanto en figuras de personas reales que han vivido estas experiencias, cómo es el Señor y lo que requiere de los que realmente quieren seguirle. Él nos tiene bendecidos, Él es nuestra vida, Él está en cada uno de los que realmente le han entregado su vida. Han muerto a sí mismos para obedecer. Y es digno. Y gloria a su nombre.